Vamos adelante ya con la tertulia de todos los días y jueves, como siempre, tenemos puntual al otro lado de la línea telefónica Joseba Agirretxea. Egunon, Joseba.
Oye, egunon.
Y por primera vez con nosotros en la tertulia de Euskal Herrian, Maite Aristegui, diputada de Abaiur, a la cual le damos la bienvenida. Ongi etorri, Maite.
Da, eskerrik asko, egunon.
Egunon. Bueno, si os parece, ya que los dos andáis por Madrid, vamos a centrarnos hoy en cuestiones y noticias que nos llegan desde allí. Estamos pendientes de esa decisión del Consejo de Seguridad Nuclear. Como no hay decisión, bueno, lo dejamos para más tarde, si es que tenemos tiempo, y nos centramos en otra cuestión, porque si no me equivoco, hoy hablará sobre la ley LOMCE el ministro Wert, que se reúne con los grupos parlamentarios. Bueno, yo leo en los teletipos que en busca de acuerdos parciales, no sé si eso es cierto o no, teniendo en cuenta que la mayoría de partidos han anunciado enmiendas a la totalidad, ¿no?, a esa ley LOMCE. Y si no me equivoco, vosotros me diréis, pero ayer mismo pasaba un primer bache, ¿no?, porque el PSOE, que presentó una enmienda allí en el Congreso y bueno, evidentemente, el PP pasó por encima de esa enmienda. Por comenzar, yo empiezo contigo. ¿Qué te parece cómo ha gestionado todo el tema de la LOMCE, más allá de la LOMCE, sobre la que podemos ir indagando o entrando en profundidad más poco a poco, pero la manera en la que la ha aprobado? Porque era huelga general hace 2 semanas, esperó una semana más, tal vez a que se calmasen un poco las aguas para aprobarla, ¿no?, la semana pasada.
Bueno, a ver, el tema de lo de la LOMCE, primero, desde una perspectiva externa, es decir, de alguien que ve cómo un gobierno de un Estado europeo funciona con el tema de la educación, sea el PP o sea el Partido Socialista, a mí me parece bastante nefasto en ese sentido. Y te voy a decir por qué. Porque algunos países o algunos estados consideran que la educación es algo mucho más básico, ¿no? No, aquí pasa que cada vez que gana uno de los dos partidos, sea el Partido Socialista o el Partido Popular, lo primero que hace es cambiar la ley de educación. Y así va, para arriba y para abajo. Y unos meten unas cosas, otros sacan otras cosas, y consideran que lo que ellos llaman la nación en la cual ellos creen como tal, que es España, sea el Partido Socialista o sea el Partido Popular, puede funcionar con esos altibajos. Cuando en otros países que verdaderamente funcionan bien, hay que mirar, entre otras cosas, que no solo funciona bien la industria o no solo funciona bien el I+D+I, funciona también bien, entre otras cosas, porque las bases de educación están marcadas desde el principio y hace mucho tiempo y no son cambiables al albur de las decisiones casi estratégicas, incluso hasta tácticas, de los partidos políticos mayoritarios en ese momento. Dicho esto, la LOMCE, además, flagrantemente invade competencias que no son suyas. La educación es una materia transferida y algunas comunidades, como Euskadi, por ejemplo, pues han desarrollado y bien esa materia durante los últimos 25 años o 30 años. Y claro, ¿qué es lo que viene ahora? Viene ahora una ley en la cual, en este criterio de neocentralización que está llevando a cabo el Partido Popular, aprovechando su mayoría absoluta, y entonces, tanto ideológicamente como desde una perspectiva puramente de reparto competencial, está recentralizando la educación. O ese es el objetivo que tiene. Y ahí, evidentemente, mi grupo estará enfrente, pero no solamente mi grupo, creo que toda la sociedad educativa vasca, ya no estamos hablando de la política, sino de la sociedad educativa vasca, que tanto los profesionales, como los padres, como los propios, llamemos, gestores del sistema educativo vasco, pues no van a poder transigir semejante tropelía, ¿no? Porque, entre otras cosas, está el tema curricular y está el tema lingüístico, que son diferentes, pero van todos en el mismo paquete. Y por lo tanto, creo que esos son los dos criterios principales con los cuales vemos que hay una flagrante invasión competencial, pero además de todo eso, es que desde una perspectiva pura de planteamiento de lo que tiene que ser un sistema educativo, contrasta totalmente con lo que ha sido, por ejemplo, el sistema educativo vasco, que ha sido bueno, que ha dado buenos resultados y que por un planteamiento puramente ideológico, estratégico del Partido Popular, pues quiere meter un torpedo en la línea de flotación de ese sistema.
Maite, desde Abaiur también muy críticos con la ley LOMCE.
Sí, totalmente, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Joseba. Cada gobierno utiliza su fuerza para eso, llegar a un tema que realmente, claro, es muy importante, es la columna vertebral de toda la sociedad, lo que hacemos, la educación que damos a nuestros hijos e hijas y con eso al final la ideologización y todo ello. Pero bueno, es que en este caso el Partido Popular, vamos, esto aplica su ley de rodillo y desde luego todo pone todas las bazas para esa recentralización, para esa ideologización religiosa, política, y desde luego partiendo de una falta de respeto absoluto a nuestra propia competencia, al derecho que tenemos a dotarnos del modelo educativo que queremos y que necesitamos para nuestra propia pervivencia, para la propia pervivencia de la euskera, y sin tener en cuenta para nada los derechos individuales, los derechos colectivos, la propia realidad nuestra, la diversidad, las diferencias que hay entre personas, de nuestra identidad, nuestra realidad, los retos que tenemos, nuestras necesidades. En fin, no respeta desde luego para nada, ni siquiera la cohesión social que conseguimos gracias muchas veces a la euskera. Desde luego está clarísimo que al final en esa LOMCE, en ese acrónimo, desde luego no hay ni educación, ni mejora, ni nada. Es solamente bajo ese maquillaje se esconde su intención de españolizar, de reconquistar y de recentralizar, ¿no? Y al final es ese pensamiento único, esa vuelta atrás, 50 años para atrás, y hay treta a las filas, ¿no? Es esa mentalidad también mercantilista que pretenden aplicar y que ellos se la creen. Claro, ayer toda la tarde estuvimos en la comisión de educación y parece mentira, ¿no? Partiendo de un hecho cierto, la necesidad de mejora de la educación, claro, que para nada tiene en cuenta cuál es la situación, por ejemplo, aquí en Euskal Herria, ¿no? En la comunidad foral de Navarra, no reconoce para nada la situación que hay aquí, nuestros resultados PISA, etcétera, etcétera, pero partiendo de un hecho cierto de que, claro, todos queremos mejorar en educación, luego hacen ahí trampa, y de unos objetivos, digamos, que serían buenos, pues luego ahí, tergiversan todo para llevarlo a su territorio y a sus verdaderas intenciones, ¿no? Porque realmente, es que no tiene por dónde agarrarse esta LOMCE, desde luego, ni pedagógicamente, ni de ninguna manera. Y desde luego, también cómo lo han puesto en bandeja a la conferencia episcopal, bueno, es que no tiene por dónde agarrarse. Y el planteamiento de ayer del ministro, que claro, es consciente del rechazo que provoca esta ley, este proyecto, pero desde luego no eran para nada creíbles sus palabras, porque a estas alturas venir diciendo que quiere hablar con los partidos y que está presto al diálogo, pues parece bastante cínico, y no creo que haya ninguna voluntad, y desde luego en aspectos sustanciales, en lo que serían los aspectos básicos, ya lo dijo ayer también claramente, que no piensan dar marcha atrás, y bueno, no sé, ahí está un poco la situación. Y desde luego bastante desvergonzado el planteamiento del ministro, que eso sí, nunca cambia el tono, y sigue y sigue, y con este planteamiento yo creo que va adelante y no creo que su intención sea la de echar para atrás. Y ahí sí que tenemos que articular un movimiento realmente de auténtica desobediencia y de evitar que esto pueda aplicarse aquí. Y es una ley totalmente injusta, y esto sí que va a exigir un planteamiento unido de respuesta fuerte y directa.
En relación con eso último, visto desde casa, hay otro debate interesante también, que es qué podemos hacer ante la ley LOMCE desde Euskal Herria para que no se aplique esta ley, o qué medidas se pueden tomar.
Hombre, bueno, en un principio yo creo que la autoridad competente, como se dice, eso es el propio Departamento de Educación del Gobierno Vasco, que ya ha mostrado su rechazo, y yo creo que eso es la parte, llamémosle, gubernamental, ¿no?, del asunto. Pero, como decía yo, es el propio colectivo educativo el que se ha puesto enfrente de esta historia. Gente que opina incluso hasta diferente en algunas materias, y que ayer mismo nosotros en nuestra intervención pudimos ser casi transmisores del CEO de este colectivo, en el que se juntan desde la Escuela del Cartea hasta Cristau Escola, pasando por otra serie de colectivos de padres y de profesores, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí lo que habría que ver es desde qué perspectiva, cómo se articula ese rechazo y ver qué sistemas de aplicación hay y qué no hay, ¿no? De todas formas, bueno, vamos a mirar a ver esto, qué trayectoria lleva. Evidentemente primero habrá enmiendas a la totalidad, de que serán rechazadas sin duda alguna por la mayoría absoluta del PP. Después habrá enmiendas parciales, que supongo que será una ley que estará cogida de enmiendas parciales, en la cual el Partido Popular me da a mí la sensación que utilizará el verano para hacer un pase rodillo y olvidarse del tema, y después el Senado, etcétera, etcétera. Bien, en todo ese ínterin, evidentemente, es algo que estará en la prensa y se verá cómo se aplica o cómo no se aplica. Todavía queda tiempo, pero yo creo que habrá que ver, como decía un compañero catalán mío, bueno, pues nos han dejado gimnasia, plástica y pretecnología, para que decidamos nosotros, y los sistemas, las materias con miga, pues son las que se ha quedado para sí mismo el gobierno central, ¿no? Yo creo que en ese sentido habrá que ver cómo se articulan esa protesta o ese rechazo. Y en un principio yo prefiero que sea el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, junto con las autoridades escolares de Euskadi, por ejemplo, en el caso vasco, los que articulen un sistema para poder hacer frente a este proyecto de ley por ahora, que ya veremos cómo se aplica.
Bueno, entonces el tema de acuerdos parciales que comentaba ayer Bert, ¿no se da o no le dais vosotros mucha credibilidad a eso de acuerdos parciales sobre el 11?
Yo desde luego no. Yo por el planteamiento que hacía ayer, parecía, eran palabras muy falsas. Ahora, la verdad es que sí tiene a toda la comunidad educativa, no solo aquí, claro, todo el Estado está en contra, y bueno, la verdad es que va a tener que lidiar con todo muy fuerte, pero bueno, están acostumbrados con esa ley de rollo y esa mayoría absoluta que les da poder para todo a pasar por encima de todos. Seguramente en algunas cositas sí que cederá, pero lo dijo muy claro, en los temas fundamentales, en los temas básicos, y eran muchos, ahí no piensan ceder. Habrá que ver, como dice Seba, qué trayectoria lleva ahora esto, y tendremos que estar ahí. Lo importante es que toda la comunidad educativa, madres, padres, profesorado, alumnado, pues personal de las escuelas, todos los agentes en favor de euskera, bueno, todo el mundo estemos ahí y planteemos cara a esta situación, y bueno, ver cómo se articula este rechazo, y ir trabajando en este sentido, porque la verdad es que van a ser meses duros, y seguro que aprovecharán resquicios, y ayer también ya se le insinuó al ministro que aprovecharán quizás el verano para sacarlo adelante. Están acostumbrados a hacer estas cosas, y bueno, habrá que estar ahí, a ver qué pasa.
Bueno, otro tema que no llama la atención, pero que en teoría debería ser un escándalo, aunque no lo es. El martes el PP, Foro Asturias y UPN en el Pleno del Congreso, bueno, pues digamos que impidieron tomar en consideración la proposición de ley planteada por Izquierda Plural para declarar el 18 de julio como día oficial de condena del franquismo. Os quería preguntar sobre este tema, ¿qué opináis sobre esa propuesta de Izquierda Plural? Porque aquí también en casa ha habido quien ha propuesto también algo parecido, para una fecha similar, pero parece que el franquismo es tema tabú en el Congreso de Madrid.
Bueno, el franquismo es una herida sin cerrar, y como está sin cerrar, lo que se quiere es esconder. Y cuando alguien no tiene claras las cosas, y cuando alguien tiene complejos con ese tema, porque se siente de alguna manera, aunque lo rechace constantemente, se siente culpable de no sé qué, pues no puede presentarse con la cara limpia ante temas de estos. Y es lo que ocurre con el tema del franquismo, con la memoria histórica, con el 18 de julio, con el Valle de los Caídos, etcétera, etcétera, y todas estas cuestiones. Algunos no tenemos ningún problema, porque no tenemos ningún cadáver en el armario de presentarnos ante la sociedad, ante el Parlamento, donde fuera, cuando surgen temas de estos, a denunciar el fascismo, el nazismo, la dictadura, etcétera, etcétera, porque tenemos un pasado limpio. En cambio, ¿qué es lo que ocurre? Pues que algunos, yo soy el primero en decir que sé claramente que en las filas del Partido Popular hay muchísima gente que no tiene nada que ver con el franquismo, es más, y sé que están en contra del franquismo, además. Pero hay una especie de ligazón, un hilo, en el cual nadie sabe por qué, en el que cuando surgen temas de estos siempre se argumentan cuestiones de eso fue una guerra, fue de todos, hubo vencedores, todos perdieron, fue un desastre, la transición fue la que dio la vuelta a eso. Me acuerdo de la frase que dio el diputado del Partido Popular al inicio, cuando dijo el 8 de diciembre de 1978, el 6 de diciembre de 1978, fue el día de la condena del 18 de julio, no hace falta más, como diciendo, con la Constitución española, eso es ya un papel pasado. ¿Qué es lo que ocurre? Le dijo una vez un diputado del PNV a Mayor Roreja, nosotros nos olvidaremos de esto cuando vosotros os acordéis. Y en el fondo es eso, algunos no se quieren acordar, y como algunos no se quieren acordar, pues otros no lo olvidaremos nunca.
Mete.
Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Joseba. Está claro que todavía persisten y siguen allá los hijos e hijas de ese régimen, ¿no? Y entonces, en este sentido, está claro que todavía falta un debate público y profundo, como se decía en esta moción también, sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y sobre los crímenes cometidos bajo la dictadura de Franco, que todavía están ahí ocultos y no quieren entrar, ¿no? Y por nuestra parte, pues claro, cómo no recordar ese régimen fascista que se cebó especialmente en nuestro país, ¿no? Ahí tenemos, y lo hemos recordado aquí estos días, el bombardeo de nuestra ciudad. Todavía esperamos el perdón de aquellos que siguen exigiendo perdones y condenas. Todavía está todo el tema de nuestras cunetas de fusilados, la represión en nuestras calles, bueno, todo lo que se ha atacado desde el idioma, desde los símbolos, desde las señas, y bueno, todavía siguen ahí esos coletazos, y además está claro que ese régimen, pues que no pereció del todo, que solo se transformó, y bueno, que sus herederos se convirtieron en demócratas, entre comillas, y pues esos militares, policías, jueces adaptaron a este nuevo tiempo, y bueno, incluso nos impusieron un jefe de Estado, y bueno, se intenta edulcorar de alguna manera ese régimen, pero bueno, impuso, la verdad es que impuso las bases y los límites de la realidad actual, y ese hecho lo vemos día a día en la realidad, ahora mismo, bueno, con lo que venimos sufriendo, ¿no? Intentando cortar diariamente la libertad y la democracia en nuestro país, ¿no? En Euskal Herria. Y bueno, por eso no quieren entrar al tema, por eso quieren pasar de puntillas. Y bueno, esa es la realidad que tenemos, ¿no?
Ante ese tema, solamente yo creo que cuando esto en todo, ¿no? En pasados más recientes también, creo que las amnesias no son buenas. Y las amnesias generan ese tipo de planteamientos, es decir, querer obviar cuando alguien o una parte de la sociedad reclama algo, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, y no me refiero solamente al franquismo, me puedo referir también incluso a ciertos planteamientos que los partidos políticos en Euskadi están teniendo también con los pasados más recientes, ¿eh? Porque creo que es mucho más fácil, es mucho más verosímil, y es mucho más incluso sano e higiénico para cualquier actividad política el reconocimiento de algo que ha existido para poder verdaderamente sentar las bases de lo que después vaya a ser, sea como fuere. El caso que nos referimos, pues igual yo personalmente me parece que la propuesta de Izquierda Unida, es decir, lo de nombrar el 18 de julio como día no sé qué, igual pues no me parece igual correcta o no es lo que yo haría. Pero no es el tema ese, es decir, eso era una itzaki, una excusa, en el fondo, para ver en ese entorno qué es lo que movemos, ¿no? Porque mi partido, en el fondo, votó a favor de esa propuesta, aunque igual no estemos totalmente convencidos de que lo mejor sea que el 18 de julio sea nombrado día, porque yo lo del 18 de julio no quiero saber nada, ¿no? Pero en ese sentido, es decir, la respuesta que da el Partido Popular ante eso es precisamente el que te reafirma, mira, me da igual, pues vale, pues el 18 de julio, porque es que lo que se quiere es precisamente esconder algunas cuestiones. Y relativos a eso, perdón, solamente ayer mismo el ministro del Interior, a una pregunta del diputado Jordi Chucla de CiU en torno a la condecoración esa que se le ha hecho a los de la División Azul, pues la respuesta que dio es realmente decir, oye, mira, y dos huevos duros más, perdóname la expresión.
Bueno, voy a cambiar el guión, si me dejáis, para terminar, os quería pedir solo una opinión, porque hoy nos ha llegado una noticia muy trágica desde Araba, porque al parecer han detenido a un hombre por matar supuestamente a esa mujer en Laudio, una mujer de 26 años y natural de Orozco. Bueno, Maite, esta es la noticia que recibíamos esta mañana a última hora. Yo creo que merece la pena comentarla y te quería pedir una opinión a ti y también a Joseba.
Pues qué decir, ¿no?, ante estos hechos que se repiten. Son este hecho trágico que al final muestra pues un verdadero vacío que tiene esta sociedad, un problema estructural, diría yo, ¿no? Está ahí dentro de la propia sociedad, de esta sociedad que aún es machista, patriarcal y hace que se repitan estos hechos trágicos y bueno, que nos veamos impotentes, ¿no?, ante esta realidad a la que hay que responder desde las leyes, desde la educación y bueno, te quedas, la verdad es que conmocionada, ¿no?, cuando oyes esto de tan joven y bueno, es una impotencia que la verdad te deja sin palabras.
Joshua, no sé si habías visto la noticia, pero bueno, la hemos conocido.
No lo sabía, pero la verdad es que, bueno, pues es el pico mazazo que recibes cuando, independientemente de la edad que tenga, de dónde proceda o cómo haya sido, ¿no? El asunto es que alguna gente considera que sus problemas los soluciona matando personas. Y yo creo que eso es una de las cuestiones clave que hay que entender. Y dentro de este tema yo no voy a entrar, porque yo soy portavoz también en la Comisión de Igualdad y hemos discutido mucho de este asunto, no sé si es machista o patriarcal, pero en cualquier caso lo que no es esta sociedad es asesina, y eso es ser un asesino, independientemente de ser machista o patriarcal o lo que fuera. Yo lo que creo es que aquí ha habido un entorno cultural en algunos lugares en los que, pues, digamos, el género masculino ha utilizado su fuerza y su voluntad para lo que quería, pero así todo quiero hacer una crítica en el que creo que no la inmensa mayoría, casi la totalidad de los hombres en Euskadi, por ejemplo, nunca han pensado que hayan sido más que su mujer, ni han considerado que utilizando la violencia deban de conseguir nada. Los casos que se dan son casos de personas que creo que tienen que ser tratadas judicialmente como lo que son, unos asesinos, porque la persona que mata a su mujer es un asesino.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque se nos ha terminado el tiempo, ¿eh? Son las 8:58 de la mañana. Maite Aristegui eta Joseba Gratxea, mi esker, bertan, gure negotatik.
Bai, sorry, bai.
Soy agur, bai.